Bueno, 20:58 en todo el territorio, ¿eh? Le esperábamos a Euge porque estas entrevistas de los miércoles están buenas, donde invitamos a un director siempre. Esto es tarea de Chinito, por eso Chinito coordinó contigo, Euge, porque es como un segmento de él. Él me dijo, tendríamos que hacer tal cosa los miércoles. Bueno, Chino, dedícate, hacete cargo, y es un poco lo que estamos haciendo. ¿Qué decía Chinito? Lo trajimos a Ayuto, qué linda nota con Ayuto, estuvo muy linda la nota del miércoles pasado con Euge, va a estar bárbaro también. Enzo Esquillazzi, mi doc y mi amigo, está acá Edil, titular del Partido Nacional y de la coalición, que tienen un muy buen proyecto que después quiero charlar con él acerca de esto. Directora de Desarrollo Social, Euge Taruselli, ¿qué tal, amiga? Bienvenida.
¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien?
Todo bien, un gusto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo van? La Delfi, ¿cómo está ahí? ¿Bien? Tranquila, los ojos de la Delfi, lo que son, mirá, ahí, hermosa
ella. Nos acompaña Delfina hoy.
¿Cuánto tiene? 8 añitos, muy bien, la Delfi ahí, tranqui. ¿Todo bien, amiga?
Lo más bien, por suerte.
Te vemos intensa todo el tiempo, así como sos vos, sí, haciendo muchas tareas.
Movido, pero la verdad que lindo, un desafío lindo, novedoso. Bueno, primero evaluando un poco todo el terreno, ¿no? Que eso yo creo que siempre es lo primero que hay que hacer. Y bueno, en base un poco a toda esa evaluación que fuimos haciendo, empezamos de a poco a interactuar con las demás instituciones, que también siempre insisto mucho de lo que es el trabajo en equipo, el trabajo interinstitucional, que es clave, ¿no? Para que las cosas salgan bien, y sobre todo para llegar realmente a toda la población, que me parece clave también, que a veces uno, si trabaja solo, eso no sucede. Bueno, entonces trato siempre de optimizar un poco los recursos humanos, materiales, y bueno, sacarle el mejor provecho a cada institución, que sin duda tenemos todos mucho para dar.
Euge, ¿sabés que quería entrevistarte hace rato? Sobre todo porque no llegamos ni siquiera a los 100 días del gobierno.
No.
La última vez que te entrevisté fue en campaña, charlé contigo varias veces porque tenemos esa amistad hermosa, y vos me dijiste, yo quiero esperar un tiempo. Y llegó el momento de poder contar muchas cosas. Pero quería entrevistarte porque, viste que Albizu justamente, y ustedes en la campaña decían, este es el gobierno de cercanía. Y yo creo que la cercanía empieza por la dirección que estás vos, justamente donde en realidad la gente le necesitaba muchas cosas y no debe ser fácil articular todo eso. ¿Cómo encontraste esa área? Contame un poco.
Bueno, en realidad es un área que se encontraba, a mi gusto por lo menos, bastante desarticulada, ¿no?
Sí.
Desarmada en cierta forma. Que yo creo que también que era un poco el tema de organización, de evaluación de los lugares, de los espacios.
Sí.
También, a ver, tenemos por ejemplo ahí en la oficina operativa, sobre todo, hay un equipo precioso de trabajo, de licenciadas en trabajo social, bueno, todo lo que es la parte administrativa también. Hicimos como una reestructura, estuvimos conversando en qué venían trabajando, porque también eso, ¿no? No es cuestión de llegar al lugar, sí, y decir, claro, bueno, borrón y cuenta, sí, y arrancamos de cero. No, yo creo que es importante ver lo que se estaba haciendo, en qué se estaba trabajando, y bueno, darle continuidad a lo que había que seguir dándole continuidad, capaz cambiar o modificar lo que haya para mejorar,
sí,
y bueno, implementar lo que todavía no estaba, que me parece que es un poco el rumbo que vamos a seguir, obviamente proyectando cosas más a mediano plazo, a largo plazo. También, por supuesto, que tenemos actividades en el día a día, que yo trato siempre de subir todo a mis redes para mostrarle un poco a la gente también qué es lo que hacemos, ¿no? Que me parece lo justo. Como decías vos, en campaña plasmamos un poco eso,
sí,
decir, y realmente me parece que está bueno que las personas vean con lo que trabajamos, cómo trabajamos. Incluso recibimos muchos aportes también, ¿no? De decir, bueno, a ver, por ejemplo, hace poquito que estuve visitando Teletón, recibí un montón de mensajes de personas que estaban vinculadas a Teletón, dando ideas. Me parece que eso es muy bueno, ¿tá? El momento de gestionar, de tomar justamente los insumos desde la cancha, de las personas que realmente viven las situaciones.
Sí. Vos sabés, Euge, que yo miro mucho tu Instagram porque siento que voy viendo el día a día de tu propia tarea, y te he visto en lugares donde en realidad creo que ningún gobierno ha llegado, sobre todo porque vos estás comprometida con el tema social y has llegado al interior. Estuviste en otros departamentos también, como nutriéndote,
sí,
de diferentes cosas, tareas que realmente quizás antes no se hacían y que vos hoy querés nuclear todo eso, ¿verdad?
Sí, yo siempre, Juan, trato de buscar y sacar lo bueno de todo, ¿no? Yo digo, de ver eso sí que el vaso medio lleno, y ser no, optimista,
bueno.
Y también pienso, ¿no? Bueno, sin duda que reconozco y asumo que hay un montón de cosas para mejorar. Entonces siempre trato como de ir a lo mejor. En este caso que decías de otros departamentos,
sí,
fui a Paysandú, que me parece que es una intendencia la cual trabaja muy bien y tiene cosas que realmente para mí son muy buenas. Estuvimos recorriendo un poco lo que es el sistema de comedores de Paysandú. Y sí, traje insumos buenos, ideas buenas, innovadoras. Y bueno, y viendo un poco la posibilidad de cómo mejorar, ¿no? Lo que ya se viene haciendo, que de hecho, bueno, me tocó a mí en su momento también estar en la dirección del MIDES cuando surgió todo este tema de la alimentación. Y bueno, entonces por ahí es el camino que estamos queriendo tomar, pero siempre me parece importante verlo en primera persona, ver las dificultades, ver las fortalezas, para poder cuando eso sea ejecutado, ya sea ese proyecto u otro igual, hacerlo de la mejor manera y con la menor cantidad de fallas posible. Siempre, obviamente, que al principio las fallas existen y las modificaciones hay que hacerlas. Y tratando como de ir por ahí, ¿no, Juan? Siempre dando lo mejor y viendo lo mejor a cada situación, hacer las cosas del día a día contenta, para adelante, sumando al equipo, que me parece que también eso venía tal vez un poco desgastado, ¿no?, de la falta de participación. Implementamos también, por ejemplo, en la oficina, para mí es muy importante esas reuniones, ya sea cada 15 días, una vez al mes, con todo el equipo, todos, desde choferes hasta equipo técnico, para ver un poco cómo ven ellos todo, porque a veces también la vorágine del día te lleva a no visualizar cosas de la cotidiana, ¿tá?, que me parece que tampoco hay que dejarlas de lado. Entonces, estoy tratando de ir un poco por ahí, sí, o por lo menos eso es mi enfoque de gestión, y vincular también lo que es la tarea social con otras áreas, ¿no? Que lo que hablamos siempre, para mí el trabajo social no es asistencialismo puro, sino que lo valioso del trabajo social justamente es entender lo que es el desarrollo social, que está vinculado a todo tipo de desarrollo, ¿no? Hablando de todo, educación, trabajo, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y no solamente de la asistencia del día, que obviamente también existen las urgencias, estamos haciendo ese trabajo de campo con familias que lo necesitan, que tal vez es algo que no lo muestro en mis redes, porque tampoco la idea es exponer a nadie, sí, simplemente es un poco de que la gente vea y entienda de que se está trabajando muchísimo en el día a día, pero también proyectando a largo plazo, ¿no? Que quede. Yo siempre digo, bueno, esto es un periodo y bueno, pues cuando sea el fin del periodo, digamos, bueno, a ver qué quedó de lo que fue la Dirección de Desarrollo Social. Yo lo vivo desde ese lugar, realmente lo disfruto muchísimo de esa manera, en el rol que sea que esté, siempre lo trabajé así porque es parte de mi forma de ser y bueno, me parece que da resultado, por lo menos para mí, y me hace sentir bien, y creo que mi equipo también, y creo que está muy contento.
En instante te voy a leer algunos mensajitos que están llegando. Hoy hablé con Pau y con Joaco Lordoy, que estaban ahí escuchando.
Un beso para ellos.
Estaba Jesús Grasso también escuchando, Punta Revés. Estaba el presi de Abriendo Caminos 434, JJ, que hoy andaba caminando calle Uruguay de Paraguas. No sé si se había escuchado algún pronóstico diferente o escuchó alguna radio de otro lugar.
Capaz se cubre del sol.
Sí, tenés razón, capaz se cubre el sol. Euge, vos sabés que vos sos parte de esta casa, vos sos bien querida en esta casa. Hoy a la mañana, charlando con Martín Giovannoni, que nos juntamos un ratito, le contaba que venías y, bueno, justo entró Toriani y empezamos a hablar. Y bueno, y Toriani dice, bueno, estuvo en el MIDES, un área sensible. Le digo, bueno, pero mirá, yo creo que en realidad justamente esa sensibilidad que ella, tuvo ahí o tiene como mujer, también creo que la ha hecho con un carácter fuerte. Porque, a ver, vos hablabas del asistencialismo y en realidad las áreas, primero el MIDES y ahora esta, que a vos te toca también, que son áreas bien sensibles, no tenés que decir todo el tiempo sí, mirá, necesito tal cosa, Euges, ahí va. Es muy complicado, sobre todo también en ese contexto muchas veces muy vulnerable, decir que no. Y vos también lo aplicás, lo decís.
Sí, yo me considero una persona que si bien estoy dentro de esta área sensible y que, como decías vos recién, soy mujer, es verdad, creo que hoy estoy bien posicionada dentro del sistema político, que eso también me ha llevado a un proceso, porque sabemos, ¿no?, que la política es un mundo de hombres, más allá de que de a poquito eso va cambiando. Realmente ha sido un trabajo importante para mí de marcar un poco la presencia, y eso, yo soy una convencida que no se da diciendo todo que sí, sino mostrando un poco también de lo que realmente piensa cada uno, poniendo sus ideales arriba de la mesa, y ahí es donde me parece que realmente se tiene que generar el cambio. Yo apuesto a ser una mujer que o sea, nunca estoy con esto del cupo, ¿no? De cupo mujer, cupo femenino, si bien lo entiendo y lo respeto, porque también entiendo que hay en ciertos ámbitos que eso debe ser así, porque hay personas que no lo respetan a eso, pero yo aspiro a llegar a donde tenga que llegar, más que nada por mi fortaleza, ¿no? Y por decir, bueno, a la par y estar a la par y también plasmar y contar un poco mis ideas, y que eso sea journey con también las ideas de los demás. O sea, hombres y mujeres, yo soy una convencida que tenemos que trabajar en conjunto porque tenemos visiones diferentes de las cosas, formas de hacer las cosas diferentes, ni una es mejor que la otra, simplemente son distintas y tenemos que aprender a complementarnos y a escucharnos unos a otros. Y yo creo que ahí un poco es la firmeza que uno tenga de plasmar y transmitir sus ideas y sobre todo pelear por ellas, ¿no, Juan? Sí, porque sí, también podría haber tirado el poncho mucho tiempo antes y sin embargo, digo, vas, ¿no? Y yo, y bueno, y cuando llegó el momento fue cuando decidí seguir adelante con una lista propia, competir desde ese lugar, competir en el buen sentido, ¿no? Porque también eso, somos todos compañeros y yo creo que al día después, digo, y también nunca se sabe, ¿no? Las vueltas de la vida, que yo siempre digo, siempre hay que cuidar eso también, hoy por ti, mañana por mí, y eso no tiene nada que ver con la competencia, es una competencia sumamente sana, pero a mí me parecía importante, ¿sabes? Poder seguir y marcar esa diferencia de mujer gestora, de ¿no? Que me parece que es, no te digo ser la voz femenina, pero sí me parece que las mujeres debemos estar también en ciertos roles de toma de decisiones y para eso tenemos que demostrar, sí, que podemos, que queremos y que podemos lograrlo. Entonces, sí, yo voy un poco por ahí y espero, bueno, algún día poder cumplir eso, ¿no? Ese, sí, sueño de realmente ser visto así, de esa manera.
Qué lindo lo que decís, Eugenia. Mirá, y sobre todo porque yo creo que tu llegada a esta área que vos estás hoy al frente y desarrollando, aparte con una gran capacidad, creo que has tenido justamente esa visión de poder vincular a mujeres que estaban como en cierta forma desaparecidas, porque no estaban en el presente con sus temas y hoy vuelven a estar una vez más porque sienten que hay una persona como vos que las respalda. Eso está bueno, ¿eh? Sí. Veo muchas mujeres en tus reuniones, eso está bueno también.
Sí, sí, yo creo que es importante, Juan. El mundo es de los valientes, dicen, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, totalmente.
Así que bueno.
Escuchá, y viste que como vos, como buena blanca, dijiste, hubiese tirado el poncho. Los blancos tiran el poncho. Viste cómo hay cosas de la propia identidad que uno pierde, ¿no?
Sí, sí. Yo en realidad soy bastante abierta en eso, o sea, de verdad soy abierta. Miro mucho, sí, la persona, la forma, esto que vos decías a veces que en territorio te pasa de tener que decir que no, yo he dicho muchísimos no, sin embargo nunca me pasó de alguien enojado conmigo, porque yo creo que también a veces cuando vos decís que no, pero tenés una justificación válida y no, yo creo que la gente al fin del día no se termina enojando, es capaz a veces es mostrarle capaz el camino, las herramientas que tiene para, yo creo que siempre ese de vuelta, esas conversaciones, a veces es un oído, mirá que a veces no te piden más que un oído, que todavía Enzo que está acá y no me deja mentir, mirá que es de noche tarde, ¿no? Y yo sigo conversando y doy la a veces me dice mucha explicación, yo no, a ver, no es claro, es como ese diálogo que bueno, que va saliendo y terminás como generando ese vínculo con la persona y también la persona tiene que entender de que estando en la actividad política o siendo hoy la directora de desarrollo social o eso no te hace tampoco MacGyver, o sea, soy humana igual que todo el mundo, tengo errores igual que todo el mundo, me equivoco igual que todo el mundo y también intento hacerlo mejor, a veces puede que lo haga y a veces puede que capaz para la otra persona no sea tan lo mejor, pero bueno, yo hago lo mejor que me sale, sí, y me parece que eso también te lleva a esto de poder entenderte con la gente de esa manera, ¿no? De que ellos entiendan de que todo tiene un proceso, todo tiene un esfuerzo. También eso, porque uno hoy capaz lo vivo desde este lugar y capaz mucha gente no me conoce, pero yo siempre te lo digo, yo vengo, trabajé toda mi vida, estudié toda mi vida, hasta el día de hoy, mirá, hace un ratito salí de clase, siempre estoy como intentando, y es lo que yo le transmito a la gente, sí, más sí, allá del momento que te toque vivir, yo creo que hay que tratar de ayudar a las personas a encontrar esa herramienta de mirar más adelante, ¿no? Y que el día de mañana diga, bueno, capaz gracias por esto, sí, o sí, pero tengo un autosustento que yo creo que eso es maravilloso, que es lo que te permite elegir, bueno, cómo vivir. ¿no? Te da libertad.
Euge, quiero agradecerte, aparte, porque yo sé que vos sentís este estudio y esta casa, no solo como un estudio de radio, sino como que venís a visitar al amigo, y eso se nota porque vos venís con la familia.
Es verdad, y me encanta venir.
Así que está bueno. Chinito, vos que fuiste un poco el artífice de esta nota, quiero que le preguntes a Euge, déjame hacerle primero quizá una pregunta a Chino, porque no quiero perder el hilo conductor en esto. ¿Sabés que en campaña de Euge y en este mismo lugar yo te pregunté a vos si se podría llegar a hacer algo en el futuro con el tema de los comedores y de la forma que en realidad la gente llega a los comedores? ¿A qué me refiero? Que llega con un Tupperware, los muchachos ahí le dan delicadamente su alimento y se van. ¿No habrá una posibilidad de que en el futuro esta gente pueda comer en un lugar físico, hacerlo sí, un poco más diferente,
eso
distinto?
Eso ya está súper encaminado, realmente está encaminado. No puedo adelantar mucho, okay. Pero en breve vas a tener noticias seguramente, sí. Pero sí, fue lo primero que encaramos al momento de asumir la dirección, fue evaluar un poco el cómo se estaba funcionando, cuántos platos están entregando, qué es lo que aporta la intendencia, qué es lo que falta, qué es lo que... Y sobre todo esto, ¿no? Decir, bueno, más allá, que también lo he dicho un millón de veces, más allá del plato de comida, el poder realmente decir, bueno, mientras estás comiendo, pero llegar al fondo de la situación, ¿no? Porque si estás yendo a buscar un plato de comida es porque obviamente tenés un entorno complejo, el cual tiene que ser intervenido. Entonces yo creo que la comida debería ser el punto de partida de un montón de intervenciones que hay que hacer con esas personas. Entonces vamos a ir por ahí. En breve lo voy a estar anunciando. No me quiero apurar porque realmente no me gusta anunciar cosas cuando todavía no está como al 100%... Sí. Preparado, pero muy pronto va a ser.
¿Y ese montón de intervenciones a qué te referís? ¿Puedo conocer algunas o no?
A ver, las intervenciones cotidianas. Yo llego, a veces vas a un domicilio, me ha pasado de, a ver, no sé, una vez llegué a la casa de una señora, de Ana, de hecho, y vos veías y tenía tres niñas, ¿tá? Que también una de, creo que tenía 3 años, la otra 5 y la otra 7. ¿No? Entonces contando un poco, bueno, la problemática es que no tenía, me acuerdo, el tema de la instalación de la luz. ¿Tá? Que tenía el cableado y resulta que yo llegué a su casa y ella me contaba, sí, porque tengo el problema, estoy muy preocupada por el tema de la instalación de la luz, con todo esto, era verano, sí, hacía muchísimo calor, el tema de los incendios. Bueno, yo sé que me senté rato a hablar con ella y bueno, de toda esa conversación resulta que el tema del cableado de la luz era el menor de los problemas que tenía Ana, ¿tá? Esa es la verdad. Y sus hijas, por supuesto, ¿no? Y a raíz de eso se pudo intervenir, se trabajó junto con INAU, se trabajó con la UTE, se trabajó... Y se hizo una intervención realmente interinstitucional, ¿tá? Y la verdad que el proceso de Ana fue precioso, ¿tá? Pudimos hacerle un seguimiento muy lindo. Y bueno, y salió, gracias, no puedo contar mucho específico de todo lo que sucedió, pero porque es un tema, está privado. Pero fue muy bueno, ¿sabes? Entonces yo creo que desde ahí, por supuesto que yo soy en contacto con ella y de ahí es que surge, que tal vez fuimos por un tema, un cableado y se terminó profundizando muchísimo más y bueno, la verdad que le cambió bastante la forma de vivir de ella. Yo creo que en cierta forma, capaz hasta la forma de pensar en algunas cosas, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer con todas esas personas. Capaz no lo logramos al 100%, pero también soy una convencida de que, bueno, si de 1,000 personas, ¿no?, lográs una intervención de ese tipo en, no sé, la mitad por lo menos, es un golazo ya.
Buenísimo. Euge ha hablado del verano y después vamos a hablar con Enzo, pero justamente hay una idea muy buena de los ediles de la 434, de las cuales justamente Enzo es el titular, Jesús Grasso el otro, que van a presentar mañana en Junta Departamental. Te diste cuenta, mañana está el Fausto, mañana está Junta Departamental con un tema muy, muy bueno, muchos temas buenos, pero sobre todo ese de poder abaratar la tarifa para los salteños con el tema del aire acondicionado, ¿no? Que no es un lujo, es una necesidad. Así que bueno, habrá que ir buscando aliados, fuerza, para que esto pueda salir. Chinito, pregúntele a Euge, por favor.
No, antes de todo, gracias a María Eugenia, ¿no? Porque enseguida que le invité me dijo, sí. No anduvo con peros. Sí,
tuviste suerte porque a mí me dijo, todavía no, deja que pase un tiempo.
Ah, no, a mí me dijo que sí. Bueno, por eso somos de las 434.
Sí, tenés razón. Sí.
Ahí está, viste.
Y que usted casi fue Dil, ¿no? Porque usted, donde estaba ubicado, casi fue.
Sí, estoy esperando que eso renuncie. Eso, a veces hablamos con eso, eso en cualquier momento me deja a mí. No, le voy a preguntar a María Eugenia que yo sé, pero para la gente que le expliques. ¿Qué es desarrollo social?
Y bueno, es una pregunta buena y amplia, te diré. Es según de por quién lo mire, ¿no? Por eso te decía, yo la visión que tengo del desarrollo social es del inicio en el cual vos conocés a una persona, sí. por dar un ejemplo, ¿está? y es todo lo que esa persona puede como evolucionar, ¿tá? Dentro de un área, ¿no? Evolucionar en todos los aspectos, me refiero. Por eso yo te decía, yo no lo vivo el desarrollo social como, como algo puntual o de asistencia, únicamente asistencia inmediata, sino que yo creo que ahí es un poco el enlace, ¿tá? Con todas las políticas sociales que vos puedas vincular a la persona y puedas dar a conocer. Entonces me parece que es un área muy amplia, el cual nos permite crear todo el tiempo, ¿tá? Porque también esto, yo podría estar sentada en mi oficina, como decimos siempre, a ver, recibiendo, viendo solicitudes, moviendo expedientes. Yo creo que es muchísimo más amplio esto de, bueno, ahora que estábamos conversando previamente el tema de la intervención urbana que hay contra el maltrato, que yo digo, es algo que se está planificando entre muchas instituciones, va a ser una jornada preciosa, y yo digo, y ahí desarrollo social, por, ¿no? Que te preguntás por qué. Yo, bueno, es parte de, no es, hay que mirar como el lado, no solamente de asistencia, sino como la prevención, promoción. Yo creo que desarrollo social involucra muchas patas. Sí es un área en el cual hay que ser sin duda muy creativo, y creo que te permite justamente intervenir con todo, ¿no? Desde lo totalmente. Laboral hasta con todo lo que vos quieras participar. En realidad, desarrollo social debería estar ahí porque todo transversaliza.
Pero Euge, mira, muchas veces decimos Salto está enorme, se ha extendido muchísimo, sobre todo con los barrios del extremo oeste. Y uno dice, hasta en eso estás vos, porque, a ver, ¿en qué condiciones? Bueno, mira, hay saneamiento, las viviendas están aptas para vivir, y bueno, y si no van a vivir ahí, ¿dónde van a vivir los vecinos? ¿De qué manera van a vivir? ¿Qué necesitan para vivir? Sí. No es solo obras ahí, ahí no. Estás vos,
A ver, tal cual, ¿sí? Y debería transversalizar con todas las áreas, eso no queda duda, porque, a ver, te vinculás con no sé, voy a poner un ejemplo, con el tema de deportivo, por decir algo, ¿no? También el tema de deportivo, si bien obviamente que tenemos un coordinador que es Marcelo García da Rosa, si vos te pones a pensar también, cuando se implementó en su momento el Box por la Vida, sacamos muchísimos chiquilines en situación de consumo, y ahí es donde está el área social. El área social no es solamente cuando a veces escuchás, que a mí es algo que me retuerce un poco los oídos, cuando dicen la visitadora social, ¿no? Como, no sos visitadora social, o sea, sos licenciado en trabajo social, que lo que haces son intervenciones fuertes en el sentido, visita social te suena a una visita social, o sea, yo estoy lejos de hacer visitas sociales, yo lo vivo desde ese otro lugar. Vos intervenís para poder justamente que la sociedad entera, y no hablo solamente de personas vulnerables, ojo, social se refiere a todos, vivimos en sociedad, de hecho. Entonces yo creo que ahí es donde vos complementás una cosa con otra, que sin duda capaz no es tan sencillo de visualizar, pero cuando lo planteás desde ese otro lugar es muy importante. Vos cuando hablás de desarrollo social no hablás únicamente de población vulnerable,
sí, claro.
Hablás de todo tipo de intervención, porque tenemos que partir de la base que vivimos en sociedad. Entonces va un poco por ahí. Yo creo que el día que se entienda eso, realmente las cosas van a ser diferentes para todo el mundo, y ahí vamos a poder visualizar todos por igual, o sea, todos en definitiva, ¿no? Somos personas,
totalmente.
Y somos parte de una sociedad, en este caso la sociedad salteña,
ni más
ni menos.
Te diste cuenta, siempre ayudando, María Eugenia, ¿no? Porque desarrollo social ahora, antes estaba en el MIDE también.
Totalmente.
Siempre ayudando.
Sí, no, pero escuché, Chino, mirá, ¿cuándo fue que vino el jefe de policía, el actual jefe?
El actual,
sí.
Hace bueno, semanas.
¿Y qué hablábamos con el Chino? De los valores que muchas veces se han perdido en la sociedad, del poco respeto que le tiene la juventud de hoy al policía, que no es la generación nuestra que hoy en policía. Y bueno, y después la maestra, Chino, Euge, la maestra era mi segunda mamá. Hoy la maestra le pega a un niño, le tira el pelo y se arma un lío bárbaro.
Claro. El maestro, le pegan a las maestras.
El maestro Cayetano me pegaba con el borrador y yo me iba chocho a mi casa porque el tipo me iba. Bueno, ahora se arma un lío bárbaro.
Te das cuenta, nosotros, por ejemplo, en la actualidad estamos trabajando muchísimo también con los militares, con el batallón. Yo me acuerdo, ahora está hace muy poco todavía que empezamos, ¿no? Como decías hoy,
no hace 100 días aún.
Pero en su momento, cuando estuve en la dirección del MIDE, realmente yo creo que no me faltó trabajar con ninguna institución, o sea, nadie, con todos, policía, bomberos, militares, todo, porque claro, estamos todos involucrados en lo mismo y en definitiva yo creo que todos queremos una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad. Entonces todos tenemos que ir por ahí, ¿no? Y no vincular esto del desarrollo social solamente con. Yo creo que esto tiene que ser de justamente unida y vuelta para poder llegar al equilibrio ¿no? Que tanto aspiramos todos. Sé que es algo muy difícil, pero creo que es algo que de verdad, si todos entendiéramos un poco ese concepto, sería espectacular.
Sí, sí. No, sí, todos no. juntos, ¿viste? Como tipo, ¿cómo te decís? Tipo SECOE. Sí. Porque SECOE está... Sí.
Que nuclea...
Seguro nuclea la sí. militares, la policía, la intendencia.
La salud.
La salud. Sí. Todos, sí, se dan todos.
Tal cual. Sí. Es así. Sí, sí. Sí. Es así.
Señor Enzo Esquillazzi, le quiero preguntar a usted algo muy bueno que tiene que ver con lo que va a suceder en Junta Departamental mañana. Yo voy a leer algún mensajito después para Euge y para Enzo. Es impresionante cómo están los mensajitos ahí. Ali Oliva está saludando. Bueno, Sergio Pérez, el carpintero, está mandando también un gran abrazo. Estela Duarte, saludo grandote. Gracias, Álvaro, por estar ahí. Damián, desde la República Argentina, Concordia, ahí escuchando El Mundo al Revés. Amelia, abrazo grande por estar también ahí. ¿Cómo está? Ascenso, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no le quiero sacar protagonismo de la entrevista a la invitada, ¿no? Pero bueno,
ya que me
diste el micrófono.
Sí,
muchas gracias y un saludo a todos los
placer audiencia. Tenerte acá, amigo.
Gracias. Sí, la verdad que hacía rato no veníamos. Sí. Hacía rato, sí.
En campaña viniste.
Venimos, sí, sí.
Y que me dejaste una enseñanza muy, muy linda que yo siempre lo digo. Te das cuenta de lo que son las notas a veces en profundidad o distendidas cuando uno habla de otro aspecto que vos me dejaste enseñanzas. Bueno, ¿cómo vio la Junta para mañana?
Contame un poco. Viene muy bien, con un trabajo lindo. Estamos, bueno, se empezó a trabajar fuerte en comisiones y bueno, adaptándonos un poco a esta nueva junta departamental con toda gente relativamente nueva, mucha gente que no ha tenido experiencia a nivel de la junta y que está tomando sus primeras armas ahí, entonces me parece que va a salir un trabajo lindo, la bancada trabajando fuerte en coalición, que es una experiencia nueva a nivel nacional, ¿no? Entonces realmente una experiencia linda y bueno, esperamos transitarla de la mejor forma. Y bueno, mañana hay unos cuantos temas interesantes dentro del orden del día.
El sector, ustedes va a presentar un tema muy bueno.
Yo sí, hay un tema, justamente hoy tuvimos reunido con Jesús Grasso, sí. Él hace tiempo que está planificando un tema muy, muy, muy interesante. Ojalá tenga viabilidad, ¿no es cierto? Pensamos que sí, porque aquel lo ha armado de muy buena forma y lo ha fundamentado muy bien el tema. Lo estuvimos mirando ya un par de veces y realmente buscó información en todos lados, se asesoró muy bien. Y esperemos que tenga andamiento, ¿no? Que es la reducción de la tarifa de la luz en la energía eléctrica, más que nada para esta zona del norte. Sí. Lo puedo contar porque él creo que ya lo transmitió,
¿no? Entonces, hablamos con un economista.
Mañana me parece, video, mañana sí. Puede ser que esto sea un poco más publicitado, llamémoslo así, porque él mañana lo va a presentar formalmente en la Junta para que pase a comisiones, estudie y venga y vea la habilidad que tiene. Inclusive...
A mí me encantó ese proyecto.
Muy bueno. Verdad que se ha armado proyectos similares, ¿no? Con anterioridad. Sí. Uno planteando que siempre está la represa Salto Grande acá y que la mayor cantidad de energía del Uruguay sale de la represa. Bueno, como que acá tendría que tener
alguna regalía.
Esa regalía, exactamente. Sí. Salto tendría que tener algún beneficio de eso. Pero que no nunca ha tenido andamiento, ¿no? Por distintos motivos, sí. En los directorios de UTE, como que eso se ha limitado a decir que no. Y bueno, me parece interesante que Salto, como ya tiene una exoneración de las tasas en el combustible, esta zona, apropiarnos también de que, bueno, que Salto vive una situación especial con el tema del calor, más que nada, del verano, en esas situaciones que el consumo se incrementa muchísimo, ¿no?
Las temperaturas
más, allá de,
más altas.
Casi todas un 60% de los hogares con aire acondicionado, y bueno, uno ve la factura, ¿no? El verano, cómo se le incrementa la factura exponencial de UTE a todo el mundo. Bueno, no pensemos las casas de familia, sino que también las empresas, las microempresas, las empresas grandes, todo. Entonces, realmente me parece importantísimo, ojalá tenga andamiento y que ponerse las pilas, capaz que esto llegue a nivel de los legisladores también, que nos den una mano. Pienso que sí, que está bastante alineado en ese sentido. Y bueno, hay que estar arriba del tema y ojalá tenga andamiento, ¿no? Que realmente Salto se haya beneficiado con el Salto y la región, me refiero, porque la zona de calor es toda esa zona de acá arriba, del norte, Paysandú, Artigas, Rivera, que se pueda llegar a una tarifa diferencial en los hogares y en las empresas y que eso, de alguna forma, bueno... mejore la calidad de vida acá de la gente, ¿no? Que a eso apuntamos, ¿no?
Vos sabés que hemos hablado con algunos diputados que le hemos preguntado algunos temas comunes al norte en la historia. Y muchos dicen, el tema es que cuando vos formás un bloque en el norte, no pasan de 7, 8, 9 diputados. Entonces vos contrarrestás un poco lo que pasa en la capital, que hay 90 diputados y los tipos levantan la mano y claro, acá no nos dan bolilla nunca. Digo, bueno, que esto no muera en el intento, que en realidad podamos prosperar y hablar con legisladores, con senadores, con ministros, no sé, se me ocurre que...
Yo pienso que sí, pienso está muy bien fundamentado y pienso que se está encarando el tema por otro lado ahora capaz, ¿no? Que es por un tema de... más del domiciliario, de la gente sí. común, sí. llamar así, ¿no? Sí, entonces, sí. me parece que por ese lado puede andar, teniendo en cuenta, bueno, que Salto vive una situación particular con todo lo que es informalismo, calor, frontera. Tenemos una cantidad de situaciones, bueno, que hacen que esta región sea especial y el gobierno sin duda tiene que apoyar las medidas impositivas y las rebajas de la parte impositiva de esta zona que son tan castigadas por todas estas cosas, ¿no? Sí. Y el centralismo, cómo va comiendo las reservas y comiendo todo para el sur. Y bueno, realmente que es momento que el norte explote un poco en ese sentido, ¿no? También que se logre algunas cosas para acá, ¿no?
¿Sentís eso que vas a presentar algún proyecto o que van a presentar algún proyecto bueno ahora o van a esperar a enero un poco con
ya hay unos cuantas sí. ahí en carpeta. Mañana en la media hora previa ya vamos a hablar de algunas cosas más que sí. capaz no tan trascendentes como estos temas que, sí. ¿no? que presentó Jesús ahora con el proyecto este de la UTE, pero tenemos unos cuantos temas medioambientales interesantes para presentar.
Contame algo.
Adelanto más que nada, ya hemos tenido conversaciones con la parte de los pescadores deportivos y las lanchas, y bueno, realmente queremos tratar de que esto se potencie y realmente que Salto sea una región como uno ve en otras partes, en otros ríos, ¿no? Sí, como es el Paraná, sí, como sí. se explota tanto la pesca deportiva y no tanto, más que nada la parte de conservación de especies, ¿no? Que sea una pesca deportiva realmente con devolución y que realmente se piense específicamente en el dorado, por ejemplo, ¿no? Que es un pez tan codiciado acá tremendo, en la zona. Sí. Tan castigado, ¿no? Sí, y este río Uruguay es tan bueno que sigue dando dorados grandes, ¿no? Una cosa que no puedes creer.
El más grande del mundo.
Entonces es increíble sí. cómo esta especie no es una especie protegida todavía y no se la conserva de la forma que tiene que ayudárselo.
Qué buen proyecto.
Me parece que eso en conjunto con la creación de un muelle deportivo interesante para las salidas realmente ordenadas de las lanchas de Salto, que uno tira las lanchas, si vos sabés, la bajada de lancha está en cualquier lado, está de forma irregular, depende de la altura del río. No hay una salida reglamentada de las lanchas de forma oficial como uno ve en otros lados, que se controle, ¿no? Realmente que se pesca, que no se pesca, la documentación, un tema de seguridad también importantísimo.
¿Hablas únicamente del puerto de Salto o vinculas también
a Constitución? No, me refiero al puerto más que nada acá en la zona acá donde se pesca mucho, okay. ¿no? Esta parte en un principio me parece que la zona ahí de San Antonio, de la desembocadura del arroyo, es una zona propicia para planteo de un muelle deportivo como la gente, ¿no? Que realmente haya... se pueda conseguir algún apoyo para lograr un muelle de bajada de lanchas real, que hoy esa zona del San Antonio es una zona de bajada y crecida de río que se puede tirar el lanchas con distintas alturas,
sí.
es un lugar casi muy propicio para eso, y bueno, realmente uno sueña con que realmente la pesca deportiva sea una pesca turística y que dé vida a Salto, ¿no es cierto?, con torneos, con gente que venga, que gaste en Salto, ¿no?, y que apoye el turismo, me parece que es una forma fundamental.
Qué linda idea.
Y bueno, no ir en contra de los pescadores artesanales, por supuesto, me parece que la pesca artesanal tiene su lugar también en Salto. Claro. Está todo muy reglamentado y bueno, hay que tratar de que las normas se hagan cumplir y que se aproximen en ese sentido, ¿no? Después tenemos algunos temas también de discapacidad importante también, que lo estamos armando lindo, que queremos exponer un poco más, pero se trata de un tema de accesibilidad, más que nada.
Rampas y.
De la gente, un proyecto de accesibilidad. En serio, con las calles de Salto, ¿no? Más que nada, sí. con un plan piloto incorporado a Calle Uruguay y aledaños, que realmente sean calles accesibles, en serio, ¿no? Reales. No solamente para gente con discapacidad de dificultad de movilidad, sino baja visión, en fin, todo ese tipo de personas que realmente andar en las calles es un deambular realmente muy, muy complicado, con rampas mal hechas, con calles que no están de forma correcta, con mala señalización, con... Bueno, en fin, hay una cantidad de elementos a plantear que me parece ojalá se pueda concretar. Paysandú ya tiene un Paysandú, calle 18 de Julio, tiene unas cuantas cuadras que son accesibles, que ya las han armado. Con pisos, se llaman podotactiles, ¿está? Que son... Con el bastón los ciegos pueden ir tactando y ver la dirección de donde va la calle, ¿no es cierto? Y cuánto falta para la esquina, cuánto falta para un pozo. Wow. Son baldosas específicas señaladas de forma distinta que las normales, pero que ellos tienen posibilidades con el aprendizaje de manejarla distinto. Y bueno, me parece que ojalá se pueda hacer, ¿no? Alguna plaza realmente accesible o calles realmente transitables de forma correcta y no andar chocando con silla, con
estamos
banco.
Me encantó.
Bueno, sí, hay una cantidad de proyectos también que capaz que para algunos no son tan importantes, pero para un grupo de gente realmente cambia la vida.
Vos sabés que el fin de semana estuve en Montevideo con el tema del Prado y estuve en algunos edificios, Positos y frente a AFE, ahí había un edificio que incluso vos tomabas contacto con una rampa justamente para la discapacidad y llegabas a la vereda ahí. Sí, viste todas esas cosas que en realidad habría que implementar quizá en algunos lugares en Salto.
Así que bueno, estamos armando temática y después hay una cantidad de temas en carpetas dentro de las comisiones que bueno, esperemos que se llegue a fin. Y bueno, pues yo te digo, es como ahora ayornándolo un poco al comienzo del trabajo. Elaborando cosas y abierto, por supuesto, a hablar con la gente y siempre alguna propuesta hay, ¿no? Para tratar de concretarla, ¿no?
Mira, ahora que vos hablabas un poco de la visión o baja visión o la persona que ciega total, hay una persona muy conocida que es Rombis, lo entrevisté en Mil Voces cuando no era el contexto únicamente de Casas Asombradas, sino que hacíamos un contexto callejero. Y te juro que me dejó enseñanzas para toda la vida. Él me dice, el dinero sobre todo tiene circulitos, cuadraditos, redondeles que ellos tocan con la parte táctil y sabe el valor. Y el tipo sabía hasta si la camisa era lisa o tenía rayitas.
No, impresionante.
Yo te juro que quedé impactado por eso. Me dice, hoy me puse una camisa lisa. ¿Cómo sabes? Por el tacto. Digo, ¿cómo agudizan los sentidos al perder la vista, ¿no? Increíble. Chinito, preguntarle porque estás ansioso de preguntarle eso, ¿no?
Yo lo encontré en el puente 33, lo llevé. Sí. Sin casco lo llevé, igual lo llevé porque sé que.
Eso es interacción. Me hace que venía a subir en vez de.
No, pero fue.
Hoy ya te multaba acá.
No fue con este gobierno. Sí. Lo llevé, mire, allá enfrente de Bernasconi. Sí. Y podrás creer, cuando volamos a la esquina, me dijo, allá al lado del auto blanco.
¡Wow!
Me sorprendió. La verdad que me sorprendió. Yo digo, ¿cómo sabes? No, porque ese auto blanco está estacionado siempre ahí, está roto y siempre está ahí. Me sorprendió. No le voy a preguntar al doctor a ver si han tratado el tema de la. De esto, ¿cómo es? Ahora, la tenía acá. La fábrica de compostelaje.
La empresa de compostaje.
Pues, ahí está, que sí que.
Que se tiene pensado instalar en Nueva Esperia.
Se tiene,
mañana. Justamente, no quiere, ¿no? Mañana justamente se va a tratar el tema. Ya hay una resolución de la comisión. Bueno, no quiero adelantarla, pero está. La adelanto. Sí, por.
Sí. Tirame primicia.
La fábrica de compostaje, esta es una fábrica que ya viene. Con una habilitación primaria del Ministerio de Medio Ambiente para instalarse en la zona Nueva Esperia. Ya se trató en la comisión pasada, el periodo pasado, y se encontró una cantidad de complicaciones, llamar entre comillas, pero de la gente, bueno, primero la gente del lugar no quiere la fábrica cerca, por una serie de puntualizaciones que han hecho al respecto. Y bueno, nosotros creo conveniente ahora en este primer periodo reafirmar un poco, y hicimos una evaluación, nos juntamos con la gente de la empresa, nos juntamos con gente de la intendencia, nos juntamos con vecinos de la zona. Y realmente la idea es, bueno, que todo el mundo está medio de acuerdo que Salto tiene que tener una gestión de residuos totalmente distinta. No hay una gestión de residuos real en Salto. Lamentablemente contamos con un vertedero a cielo abierto, sí, claro. Y el depósito de residuos, la basura, como es un tema que nadie lo quiere cerca, nadie va a querer cerca una fábrica de compostaje tampoco. Sobre ese tema, me parece que la fábrica, no estamos en desacuerdo que haya una fábrica de compostaje, pero no en ese lugar. Te hablo de forma personal, me parece que yo en lo personal no estoy de acuerdo que la fábrica esté ahí tampoco. Me parece que la zona Nueva Esperia se sitúa en un cordón hortifrutícola complejo de Salto, con una producción altísima, con cercanía de afluente y agua subterránea que son muy accesibles a la contaminación, y me parece que el lugar no es el adecuado para que se instale ahí, sin duda. Entonces me parece que el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa tendrían que buscar otras zonas accesibles para poner la fábrica de compostaje, que no sean ahí. Y bueno, y en base me parece que pasa el trabajo organizado de las instituciones, ¿no? De la Junta, del Ministerio, de la Intendencia, elaborar un plan de ordenamiento territorial que sea real y que digan, bueno, la fábrica de compostaje tiene que estar establecida acá, en esta zona, y determinarla de forma real en lugares que realmente no afecten la convivencia y que sean bien accesibles y que tengan todas la normativa técnica para que se instalen, ¿no?
Es un tema polémico siempre.
Entonces realmente me parece que ahora esto se va a abrir el abanico para que se trabaje realmente fuerte en el tema y ya enganchar el tema del vertedero también, ¿no? Que me parece que bueno, uno precisa inversión, precisa dinero, precisa plata para localizarlo, pero ya el tema de la basura pasa a ser un tema que nos está superando,
sí,
una producción de cientos de toneladas, miles de toneladas diarias, entonces eso genera una acumulación. Nos explicaba, el de la empresa nos decía, claro, no quieren que la fábrica de compostaje esté ahí, pero los residuos se están tirando en cualquier lado, y estamos de acuerdo, capaz que los residuos se tiran en zonas no reales para eso, pero lo que pasa es que Salto no cuenta con un lugar adecuado para el procesamiento de muchos residuos.
Y
entonces,
que se viene eso el verano que se incendia siempre.
Entonces, me parece que el tema de un momento a otro hay que entrarle, me parece que yo hay un interés real de este ejecutivo de que el tema se llegue a alguna solución o se encamine a alguna solución real del tema de la basura en Salto, tanto el vertedero como toda esta fábrica de compostaje, que serían muy buenos tenerlas realmente en los lugares que realmente sean adecuados para eso. Se procesa una cantidad de residuos que si no se podrían procesar, y se genera compost que es un abono, un fertilizante que se puede utilizar de forma muy correcta. Y bueno, así que mañana también ese tema va a ir a la Junta, ya te lo adelanté.
Sí,
ya lo estuvimos reunido con los vecinos, y me parece que bueno, que la onda de la gente es que no esté ahí, y nosotros estamos acompañando también esa propuesta que la fábrica de compostaje no esté en esa zona.
Está bueno. Vos sabés que me gusta mucho la conformación de la Junta este año, mucha gente joven, mucha gente con ganas de laburar, hacer cosas, con ideas nuevas. Está muy bueno. Euge, ya que tenemos un edil acá, te quiero preguntar, ¿cuánto espera el área como la que dirigís vos y todas las demás para que esta gente vote el presupuesto a partir de enero y poder desarrollar muchas de las ideas que ustedes tienen?
Bueno, estamos ansiosos porque eso pase. Realmente estamos ansiosos porque hay muchos proyectos para adelante, muchas ganas de hacer cosas. Así que bueno, contamos con los ediles.
Sí, 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 porque ahora viste que uno viene trabajando con lo que hay, pero después de.
Sin duda,
va a ser otra cosa.
Por supuesto que eso lleva toda una planificación, pero sí, tenemos un montón, por lo menos hablando también desde mi área, ¿no? Pero sí, hay proyectos bien lindos, interesantes para adelante. Así que la verdad que estamos ansiosos porque ya termine el año en ese sentido, sí. Y contemos, si Dios quiere, con el apoyo de todos.
Euge, ¿qué cosas querés ordenar antes de fin de año en tu área? Decir, bueno, esto lo quiero dejar medio pronto ya, como para encaminarlo a partir del año
anterior. Bueno, el sistema de comedores es una de las cosas que espero hacerlo seguramente mes que viene, más tardar. Así que, y ahí ya estamos en octubre,
estamos ahí, ¿eh?
Ya queda nada para terminar el año. Y después tenemos en mente dos proyectos grandes también bien interesantes, pero bueno, estamos como a la espera de algunas cosas que están como trabándose en el medio. Pero
¿vas a adelantar algo?
Pero van a ser, sí. No, a ver, en realidad una es vinculada a los adultos mayores, ¿tá? Que la verdad que es un proyecto muy lindo y espero que se pueda ejecutar. Y el otro vinculado también al área de discapacidad. Que también hay algo lindo planificado, estamos haciendo como un poco la evaluación de todas las organizaciones civiles que hay en Salto, para poder realmente hacer un trabajo articulado y lindo en conjunto.
Qué lindo lo
que
decís,
y que bueno. No nos pisemos entre todos, ¿no? O sea que capaz, o sea, se hace muchísimo esfuerzo por parte de esas organizaciones civiles y a veces sin querer o sin darse cuenta capaz trabajan con la misma temática tres organizaciones distintas de una misma temática. Y yo pienso que ahí, aunando esfuerzos, se puede trabajar mucho mejor y llegar mucho más lejos. Así que ese va a ser otro de los proyectos que bueno, no sé si para este año, pero seguramente para el correr del año que viene eso se va a estar implementando.
Qué bueno. Chinito, charlamos con Euge hoy temprano y me dice, mirá que voy a llegar un poquito más tarde, si no, mañana. Digo, mañana estamos con el Fauto y la semana que viene no podíamos aguantar, tenía que ser hoy la nota. Así que la quiero dejar en libertad porque ella está laburando desde muy temprano. Chinito, ¿tenés alguna pregunta más para Euge?
No, la visita y agradecerle porque ya enseguida que le dije a vos te dijo esperá, sí, a mí me dijo sí.
No me puedo resistir, no me puedo resistir.
Impresionante.
La invitación.
Euge, amiga, un placer tenerte acá siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y gracias por la calidez siempre. Querido amigo, mi doc personal, Enzo Quillazzi, abrazo grande. Sí, por favor, siempre.
Como dijo MacArthur,
sí. También ahora que hablas de MacArthur, ayer eso, increíble, le decía que él, Sergio es de esa gente noctámbula, ¿viste? Ahora llega y se queda mirando tele y hasta las 4 de la mañana. Ayer me enganché con el agente F-86, ¿te acordás?
¿Cómo no?
El agente F-86, me miré una película como de 2 horas, 4 de la mañana estaba despierto. Sí, sí.
El zapatófono.
Y
la cámara del silencio, aquella que bajaba, ¿te acordás? Que se escuchaba más afuera que adentro.
Sí, señor. Hacemos una foto linda ahora para subir, sí, las claro, redes. Gracias, Censo. Gracias, Euge. Señor Sergio Altamiranda, antes que se vayan mis invitados, ¿usted le puede contar qué va a pasar con el tiempo en Salto? Sobre todo porque tenemos actividad en Daimán y Arapey. Así que lo vamos a escuchar atentamente a usted con el tema del tiempo. Altamiranda, cuénteme.